Consideremos en primer lugar la realidad de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo. ¡Oh, qué forma tan peculiar de comenzar esta epístola! El concepto de la ira de Dios como parte de su carácter santo y justo, que se manifiesta en sus juicios contra los hombres, no encaja ni cuadra absolutamente con el mundo moderno. Aún entre los evangélicos hay objeciones contra este concepto bíblico o lo minimizan. Algunos lo aceptan porque está en la Biblia, pero se sienten avergonzados cuando hablan de este tema. Un predicador conocido da testimonio de lo que él ha oído de cristianos profesantes. Yo creo en un Dios de amor, no en un Dios de ira. De cristianos profesantes. A veces, por su ignorancia, estas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero en el Nuevo Testamento se suavizó para ser un tipo de anciano agradable que realmente no está irado. A mí me han dicho que Jesús siempre fue amoroso y nunca juzga a otros. Siempre he querido preguntar a estas personas, dijo este predicador, ¿cuándo fue la última vez que ellos leyeron el Nuevo Testamento? Las iglesias modernas de buscadores han atraído a grandes multitudes al no mencionar nunca el pecado y el juicio divino. En su lugar mencionan los aspectos positivos del Evangelio como Dios te ama. Otros son más sofisticados y dicen, y tiene un plan maravilloso para ti. Él te ofrece una vida plena de paz, gozo y amor. Él te ayudará a resolver los problemas. Él quiere que tú seas feliz. Entonces, ¿por qué no le invitas a entrar a tu corazón? Hablan de todo menos de un Dios santo que tiene razones para estar airado contra el pecador por los pecados que éste continuamente comete contra la autoridad, la santidad y la majestad soberana de Dios. En vez de esto, algunos evangélicos se han bebido el mensaje de los liberales, como el mensaje de Richard Niebuhr, que afirma, un Dios sin ira ha llevado a hombres que no han pecado a un reino sin juicio mediante las ministraciones de un Cristo sin una cruz. Un comentarista contemporáneo escribe sobre este sentimiento moderno contra el concepto de la ira de Dios. Él afirma que la idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos ilusos de la naturaleza humana caída. Incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos, doctor MacArthur. Gran parte de la evangelización contemporánea habla solamente de la vida abundante en Cristo, el gozo y las bendiciones de la salvación. Hablan solamente de la paz de Dios que el hombre recibe por la fe en Cristo. Es cierto que todos esos beneficios vienen como resultado de la fe verdadera, pero esto no constituye el cuadro completo del plan de Dios para la salvación. Para Pablo, el temor a la condenación eterna fue el primer motivo que planteó para que los pecadores acudan a Cristo. Fue la primera presión que aplicaba a los hombres malos. Pablo estaba determinado a que ellos entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios antes de pasar a ofrecerles la ruta de escape de esta ira. Él comienza declarando que en el Evangelio se manifiesta, se revela el poder de Dios para salvación, pero una vez establece tal cosa, se tira inmediatamente a traer las malas noticias que el hombre tiene que escuchar para que realmente acepte lo que luego Pablo en su epístola recoge al desarrollar la doctrina de la justificación por la fe para la salvación de los hombres. Pablo estaba determinado a que los hombres entendieran esta realidad que está sobre ellos hoy en lo que respecta a él en esos días y hoy sobre nosotros. Esa forma de abordar el asunto tiene un sentido tanto lógico como teológico. Una persona no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios por él o ella hasta que sepa algo acerca del furor, del enojo de Dios a causa del hecho de no haber obedecido la ley de Dios perfectamente. Esa persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se haya enterado de las consecuencias eternas de los pecados que aún requieren ser castigados y necesitan ser perdonados. Una persona, y ahí termina la cita, una persona no va a buscar incansablemente ni desear ardientemente la justicia que Dios provee mediante la fe en Cristo, a menos que entienda que está bajo condenación por su corrupción innata, por sus pecados, por su rebelión contra Dios, por vivir para sí, por ser un idólatra, por estar lleno de sí mismo. Una persona no buscará lo que el Evangelio ofrece hasta que no vea su propia incapacidad para producir la justicia que Dios demanda de él para su salvación. ¿Cómo obtiene Pablo la atención de los pecadores al mensaje del Evangelio que ellos necesitan escuchar? Pues Pablo no obtiene la atención de los pecadores indiferentes y endurecidos, hablándoles primero del amor de Dios, sino de la ira de Dios. Ah, pero ¿qué si no prestan atención, pastor? Tenemos que irnos de otra manera. No, tú no eres mejor evangelista que Pablo. ¿Qué significa la ira de Dios? La ira de Dios no es como el enojo pecaminoso y caprichoso del hombre, ni es el mal genio o el mal humor. No significa que Dios se sale de sus casillas, ni es un ataque de ira descontrolada. No es una rabia caprichosa o irracional. La ira de Dios es su santa y justa aversión e indignación contra el pecado y contra aquel que lo comete. Tal ira es parte de su naturaleza santa, es su oposición activa y constante contra el pecado. Es su repugnancia y repulsión constante en su propio ser hacia aquello que se opone o contradice su santidad. Dios
odia, detesta, aborrece en la profundidad de su ser infinito el pecado. Otros se reirán, lo usarán para hacer reír a otros, bromearán y no lo tomarán en serio, pero Dios, el juez y creador del universo, lo toma en serio. Y la evidencia es continua, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo en contra de la impiedad, de la falta de temor de Dios y de la injusticia de aquellos que violan la ley de Dios. Dios odia el pecado. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Habacuc 1:3. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Estas cosas nos enseñan que la ira divina no es un principio, no es una fuerza impersonal que opera en el mundo, no es una fuerza que de forma automática resiste y castiga el mal, no, sino que es la reacción santa de parte de un Dios personal contra el pecado. Esta ira representa el movimiento en su propia mente de Dios, que se manifiesta en una respuesta coherente y una acción adecuada hacia el pecado y hacia aquel que lo comete. La ira de Dios, como alguien escribió, es la reacción de la justicia divina cuando entra en colisión con el pecado. Por lo tanto, se dice correctamente que la ira de Dios es la reacción personal de Dios contra el pecado. Esta ira nunca es maliciosamente emocional, ni un arrebato arbitrario, sino la repulsión y oposición eterna del divino ser contra el mal. Concluye este escritor, la divina ira no es como la ira humana, sin embargo, es personal. Tú ofendes a Dios y Dios lo toma como una ofensa personal. Dios no es una mera fuerza, Dios es un ser personal. Y como tal, Él reacciona. Su ira se enciende y se manifiesta y trae juicio y castigo sobre el hombre. Su ira es la expresión del odio santo que él siente hacia el pecado. En las palabras del profesor Murray, es la aversión o repulsión del ser de Dios contra aquello que contradice su santidad.